Ser Podcast.
Antes de coger unas semanas de vacaciones, aunque el cine en la SER nunca descansa, seguirá todo este verano Elio Castro. Nosotros nos vamos con la agenda preparada para la próxima temporada, con las películas que veremos en el Festival de San Sebastián. En este episodio las vamos a repasar y además os vamos a contar los estrenos de la semana, como lo nuevo de Pixar con Elio, una aventura espacial de un niño huérfano, con el Superman de James Gunn y con Tres Amigas, una reescritura de la comedia romántica del Woody Allen francés. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Hijo de granjeros, con linaje de otro planeta, Superman o Clark Kent siempre ha dado para miles de aventuras y lecturas políticas. Ahora vuelve el superhéroe de DC con un nuevo actor y con James Gunn dirigiendo esta nueva era.
¿Superman?
Señorita Lane.
Últimamente se le ha criticado mucho, por lo que para algunos...
No sé si mucho,
sí,
pero...
Sí, mucho.
Pixar estrena en medio de la polémica Elio, nueva película sobre un niño con mucha imaginación obsesionado con el espacio.
Quiero que me abduzcan. Los alienígenas.
¡Sé que mi destino está ahí arriba!
Este lunar tiene la misma forma que la nébula de Orión.
Hay cine independiente como Tres Amigas, un retrato del amor, la amistad y la crisis de pareja que firma el francés Emmanuel Mouret.
He tenido varias aventuras y la verdad es que no me hacen soñar. Veréis, es un poco como la escalada, ¿vale? Bueno, hay gente a la que le encanta, pero a mí me da vértigo.
Y otro francés, Michel Hazanavicius, se acerca a las víctimas del Holocausto a través de una historia de animación, La mercancía más preciosa.
¿Esto qué es? ¿No sabes a qué especie pertenece? ¡Es un sin corazón!
En televisión, nuevas series como Furia, un estallido de ira de varias mujeres que firma Félix Sabroso y que ha reunido actrices como Candela Peña, Cecilia Roth, Carmen Machi, Claudia Salas, Natalie Poza o Pilar Castro.
Estás intoxicada por dentro de todo lo que comes. ¿Cómo no me vas a soportar, Rosa?
No es eso. ¡No te soporto! ¡No he desayunado ni siquiera!
Tuyos perdidos. Entra amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria me has disparado. Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y no presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la SER, último programa de esta temporada con los estrenos que han llegado a las salas, pero también con las novedades para el próximo otoño. Acabamos de conocer las series y películas españolas que van a estar en la nueva edición del Festival de San Sebastián. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Como cada año, el cine español luchará por la Concha de Oro. Alberto Rodríguez regresa a la sección oficial con Los Tigres, la historia de dos hermanos buzos en la ría de Huelva. Esos hermanos son Antonio de la Torre y Bárbara Leni. Además, el director sevillano hará doblete porque también presentará su serie sobre el 23F, Anatomía de un Instante, basada en la novela de Javier Cercas.
Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera no sé.
Otros viejos conocidos del certamen son los Moriarty, que compiten con Más Palomas, la nueva película que en esta ocasión firman Aitor Arregui y José Marigüenaga sobre la comunidad LGTBIQ en la vejez. Vuelven al festival estos directores donostiarras, donde han presentado Loreac, Andía o La trinchera infinita.
Vicente. Baldago, Jakin beharko genuke en beste ezer.
En San Sebastián también veremos la vuelta de José Luis Guerín, el director exponente de la Escuela de Barcelona. Ha rodado nueva película que produce Jonás Trueba y que se verá en San Sebastián, donde en 2001 ganó el premio especial del jurado por En Construcción. José Luis Rebordinos es el director del festival.
Vivimos una de las épocas más creativas de y diversas de nuestro cine. Creemos que esto se debe, por un lado, a la profesionalidad y al talento de nuestra industria y también al trabajo de todos los que forman parte del sector, desde las instituciones hasta los festivales y las distintas entidades que trabajan en la producción, en la formación, etcétera, etcétera.
Por ahora son tres películas en sección oficial, pero el director del festival dice que puede haber una cuarta película y respondía a la ausencia de mujeres.
Nosotros no aplicamos cuotas, es decir, intentamos elegir lo mejor y creemos que hay que ir trabajando entre todos para que cada vez haya más mujeres. y de hecho en general hay más mujeres. No sé cómo acabará la competición oficial, porque no solo es lo que tú quieres, también lo que quiere venir o lo que encaja por fechas, ¿no? Hay posibilidad de una cuarta película todavía, ya veremos si ahí entra la mujer o no. Es decir, que a nosotros nos encantaría que hubiera en competición una mujer, sin lugar a dudas, que hubiera una paridad.
Entre las proyecciones de Velódromo también se incluirá Rondallas, lo nuevo de Daniel Sánchez Arévalo.
Hay una espina seca.
¿Qué? Esto forma parte de ese proceso, de intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir.
Fuera de competición, el Festival de San Sebastián acogerá estrenos importantes de la temporada, como el documental Flores para Antonio, trabajo que firman Isaac y la Cuesta y Elena Molina con Alba Flores en busca de reconstruir la vida y legado de su padre.
Otra serie que veremos en Donosti es La Suerte, dirigida por Paco Plaza y que estrenará Disney Plus. Es una historia sobre el chofer de un torero que sale de su retiro para recuperar el prestigio. En nuevos directores tendremos la ópera prima de Irati Gorostidi, directora vasca que estuvo en Cannes con un cortometraje.
Y también veremos las películas que irán fuera de concurso, como Carmele, de Asier Altuna, una adaptación de la novela de Kirmen Uribe, y Un fantasma en la batalla, la vuelta de Agustín Díaz Llanes a contar una historia sobre una guardia civil infiltrada en ETA. Es una producción de Juan Antonio Bayona, Belén Atienza y Sandra Hermida, que estrena Netflix y protagoniza a Susana Baitua.
Y dejamos San Sebastián para centrarnos en las películas que llegan a los cines esta semana. Empezamos con Superman, nueva entrega de este superhéroe de DC que se actualiza con los tiempos. James Gunn está a los mandos con David Corenswet dando el relevo como Clark Kent.
Tras más de una década de esplendor, con muchos éxitos y algún fracaso, el cine de superhéroes vive una época de redefinición.
Necesitamos que el algoritmo encuentre a los usuarios más receptivos y que los artículos inunden todas sus redes sociales hasta que 100 millones de personas la odien, aunque ni sepan por qué.
Los grandes sellos, tanto Marvel como DC Comics, tratan de buscar nuevas audiencias con otras historias, multiversos y un ecosistema que engloba series para ver en casa y películas de gran presupuesto para los cines.
¿Os acordáis? Una nación bendecida, ¿es verdad o no? Hasta que esos supervillanos impíos cruzaron en masa nuestras fronteras y empezaron a manchar nuestro nombre.
Con ese espíritu, el de iniciar una nueva etapa, Warner encargó a James Gunn pilotar la nueva fase de superhéroes de DC.
Yeah, for sure. I mean, I think that there's a lack of risk and there's a lack of planning.
Hay una falta de riesgo y una falta de planificación. Creo que para contar historias necesitas una razón para contar esa historia. No puede ser simplemente hacer una película por un personaje que nunca ha estado en una película antes. Debe haber una razón para que existan los personajes. Tiene que haber algo relevante para nuestro mundo y, ante todo, el guión tiene que estar terminado. Creo que estamos intentando abordarlo de la mejor manera posible.
I think we're trying to approach it in the best way we possibly can.
Mirad, el Post vuela, el News vuela sin alarmas, el Times, un proyectil azul cruza Metrópolis, el Planet es la noticia del siglo. Quiero que el nombre del misterioso volador y el del Daily Planet se asocien como bacon y huevos, judías y chorizo, ruina e impuestos, política y corrupción.
El director americano, autor de la trilogía de Guardianes de la Galaxia y de Escuadrón Suicida, inicia este nuevo ciclo con Superman, una versión moderna del héroe más clásico de la factoría, y toma como punto de referencia, además de la primera película de Richard Donner protagonizada por Christopher Reeve, los primeros cómics.
I fell in love with Superman as a kid through reading comic books.
Me enamoré de Superman cuando era niño, leyendo cómics, y cuando empecé a leer cómics de Superman, pensé que no se trataba solo de Superman aterrizando en la Tierra en una nave espacial y un grupo de humanos. Era Superman en un mundo de superhéroes. Ya tenía amigos, tenía la banda del Daily Planet, había monstruos gigantes, robots y perros voladores. Así que he tratado de recrear para el público actual lo que me encantaba de los cómics de Superman de niño.
What I loved in Superman comics as a kid.
James Gunn presenta a un Superman ya instalado en la Tierra con su doble trabajo de superhéroe admirado en Metrópolis.
¿Superman?
Señorita Lane.
Últimamente se le ha criticado mucho por lo que para algunos...
No sé si mucho,
sí,
pero...
Sí, mucho.
Y de tímido periodista como Clark Kent en el periódico Daily Planet.
¿No te parece raro que Superman te dé tantas entrevistas?
Al final te van a pillar.
Tengo las gafas.
El americano David Corenswet, intérprete desconocido para el gran público, toma el testigo de Henry Cavill y recupera los calzoncillos rojos en otro guiño al espíritu clásico.
Los calzoncillos rojos fueron lo que me dieron confianza. Probamos las dos opciones en las pruebas y había una especie de energía en el aire sobre arriesgar, sobre si íbamos a traer de vuelta los calzoncillos, porque pueden parecer un poco absurdos y tal vez estén un poco anticuados, pero había algo en el riesgo que me pareció bien. Creo que era algo que iba a sorprender a la gente y que iba a resultar audaz y arriesgado. Así que pensé que los calzoncillos encajaban con ese espíritu.
A Corenswet le acompaña la actriz Rachel Brosnahan, popular por la serie La maravillosa señora Maisel, que encarna a Lois Lane de esta entrega, una periodista de la vieja escuela, pero adaptada al nuevo contexto mediático de las redes sociales y las noticias falsas.
Una de las cosas que creo que hace que Lois sea la más punk rock es que es una apasionada periodista de un medio impreso. Eso en este momento es cada vez más raro y menos común en ciertas partes del mundo, y está incansablemente comprometida con ello. Había un montón de historias, pero hablé con una mujer en particular que me contó cómo se aburría de niña y se preguntaba por qué no todo el mundo era más combativo. Le atraían la intensidad y los extremos de la condición humana, y eso es algo a lo que realmente podía hincarle el diente y que se convirtió en la base de esta Lois.
Crypto. Llévame a casa.
Ambos son el corazón de esta historia, que empieza con la primera derrota del superhéroe a manos de su archienemigo y villano.
14 fracturas de hueso.
Daños en vejiga, riñón, intestino delgado y pulmones.
Una buena dosis de rayos de sol y enseguida estará como nuevo.
Un Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult, que es hoy un gurú tecnológico con un ejército de metahumanos y oscuros objetivos para desatar una guerra.
Superman, el ser más poderoso del planeta Tierra. Te destruiré.
A ver si tenéis suerte.
Con ese panorama, Superman lidia en muchos frentes, los bulos y deepfakes que cuestionan las intenciones con las que sus padres lo enviaron a la Tierra, monstruos que amenazan con acabar con la ciudad como un kaiju a lo Godzilla, y un complot que involucra al gobierno de Estados Unidos y a un tercer país aliado que busca declarar la guerra a otro pueblo indefenso. Hay muchos elementos en los que el espectador puede encontrar paralelismos con la situación política de hoy, con el poder de las tecnológicas, las locuras de líderes céntricos y los conflictos armados con los que unos cuantos poderosos tratan de hacer negocios. James Gunn.
Well, I think that Superman definitely exists within, you know, a world that is the DC universe, which is different from our world, but obviously there's a lot of things that are like our world.
Creo que Superman indudablemente existe en un mundo que es el universo DC, que es diferente de nuestro mundo, pero obviamente hay muchas cosas que se parecen a nuestro mundo. Y si cuentas la historia de Superman y eres lo más auténtico posible, yo siempre parto de creer que Superman es real. Entonces, llegas a un mundo en el que Superman se plantea cómo va a ser la relación con el gobierno, qué va a pensar la gente de Superman. No hay nadie en este mundo que sea amado universalmente y tampoco creo que Superman vaya a ser amado en el universo DC. Si Superman existiera, creo que habrá gente que quiera acabar con él, que piense que es una amenaza para la humanidad. Y luego están personas como Lex Luthor que están absolutamente celosas de él. Entonces, en realidad, vengo de un lugar en el que planteo qué pasaría si Superman fuera real.
What if Superman was real? Frente al cine de superhéroes que ha explorado los claroscuros de sus personajes, en parte contaminados por el boom del antihéroe en las series de televisión, este Superman propone una vuelta al héroe clásico, genuinamente honesto y de buenas intenciones. Se puede equivocar, pero está en el lado bueno de la historia, viene a decirnos su protagonista.
I think there's kindness and tenderness, but there's also I've been drawn to this idea of
Hay bondad y ternura, pero también me atrajo la idea de responsabilidad que asume Superman. La disponibilidad que tiene para decir, yo me haré cargo de esto, esto dependerá de mí, espero que todo salga bien. Voy a hacer todo lo posible para que salga bien, pero si sale mal, también asumiré la responsabilidad por eso. Lo mejor de esto es que es contagioso. Si una persona asume la responsabilidad de una cosa, de repente todos los demás tienen un poco más de coraje para ocuparse de esa otra cosa. Y una vez que tienes a un grupo de personas encargándose de las cosas, comienzan a hacerse.
Once you've got a bunch of people taking care of stuff, then stuff starts getting done. Esa es la filosofía de este nuevo Superman. Vivimos tiempos oscuros, pero la bondad es revolucionaria. El mundo tiene ya suficientes villanos, incluso en la Casa Blanca, como para traicionar el espíritu del gran superhéroe americano.
Hay también cine de animación. Pixar estrena Helios, una nueva apuesta que llega con cierta polémica ahora que la compañía ha abrazado los impulsos de Donald Trump sobre evitar la diversidad a toda costa. Helios, la historia de un niño de 11 años con mucha imaginación y con una gran pasión por el espacio. Un reportaje de Joel Peña.
El legado de Pixar ha dejado varios títulos que ya se han convertido en imprescindibles del cine de animación. Hace 30 años, la compañía presentaba a Woody y a Buzz Lightyear en una primera película, Toy Story, que supuso un éxito para la industria.
¡Hasta el infinito y más allá!
Desde entonces, historias como Cars, Buscando a Nemo o Coco han dejado huella en la cultura popular por su capacidad para animar sentimientos universales que afectan a públicos de todas las edades. Las más recientes, Luca, Lightyear o Elemental, han intentado seguir esta estela, aunque para muchos Pixar ya no es lo que era.
Pero en los momentos exitosos me arrepiento.
¿Eso es normal en tu especie?
No, fue cosa mía. Fliparon conmigo.
Helios, la nueva película de la compañía, se centra en la vida de un niño de 11 años que, tras la muerte de sus padres, debe vivir junto a su tía, que trabaja como militar de las Fuerzas Aéreas.
Eres de lo que habla todo el comuniverso.
Ojalá mamá pudiera verme.
El pequeño protagonista vive aislado, no tiene apenas amigos y siente que no encaja en el círculo que le rodea. Se aferra a su obsesión con los extraterrestres para poder sobrellevar su día a día.
Hola, ¿me oyes?
Domi Shi, la codirectora del largo, explica que el personaje de Helio es un reflejo de muchas infancias.
Siento que muchos niños se sienten más solos que nunca después de la pandemia. Creo que Helio está pasando por algo parecido al principio de la película debido a la terrible tragedia de la muerte de sus padres. Se ha cerrado a hacer conexiones sociales con su alrededor y solo está concentrado en querer salir de este planeta. No es capaz de abrirse y ser más social hasta que conoce a Gordon. En este momento abre su corazón y empieza a ser vulnerable y a compartir el miedo secreto que tiene por sentirse no aceptado por otros niños. Nuestra esperanza es que cuando los niños vean esta película y los adultos también, se animen a abrirse con todos los que están a su alrededor. Queremos que la gente elija la Tierra, que no pierdan la esperanza en este planeta, aunque algunos días tengan ganas de darse por vencidos.
De este modo, la compañía de animación vuelve a poner el foco en generar empatía con los espectadores para intentar cosechar un éxito parecido al de Del Revés 2, una secuela que se convirtió en la película más vista de 2024.
Del Revés 2 aprovechó el sentimiento universal de la ansiedad y siento que nuestra película también aprovecha temas emocionales como la soledad y el deseo de conexión que nos afectan a todos. Esperamos que el público se identifique con la historia de Helio.
Con la situación vital de Helio como punto de partida, la historia se adentra en cumplir los deseos del niño. Sueña con escapar de su entorno.
Tu vida no está ahí arriba, Helio. Está aquí abajo.
Y conocer a los extraterrestres.
Quiero que me abduzcan. ¡Los alienígenas! ¡Sé que mi destino está ahí arriba! Este lunar tiene la misma forma que la...
Parece algo imposible, pero un giro de guión provoca que una noche Helio sea teletransportado por una nave alienígena al Comuniverso, una organización interplanetaria con representantes de todas las galaxias.
Bienvenido, líder de la Tierra.
Ahí lo confunden con el embajador de la Tierra.
Yo dirijo el planeta.
Y debe enfrentarse a una peligrosa misión para salvar el Comuniverso.
¿Esto es nuevo?
Helio encuentra motivación en un lugar donde siente que puede ser él mismo y hace algún que otro amigo.
¡Es el sitio más bonito que he visto en mi vida!
Madeleine Sharafian, también directora de lo nuevo de la compañía, destaca la evolución del niño en su viaje interestelar.
Siempre queremos que los personajes evolucionen y cambien de alguna manera porque creemos que es lo que da un final más satisfactorio a una película. Así que para nosotras es muy bonito dejar de ver a Helio solo, aislado y pesimista. Lo vemos convertirse en alguien que consigue ver el planeta Tierra de manera diferente y que mira distinto a la gente que lo rodea. Incluso lo vemos crecer un poco. Estamos muy orgullosas de poder dar a conocer a la persona en la que Helio se convierte al final de la película, así que espero que esto sea un punto fuerte que otras personas también puedan apreciar.
Más allá de lo emotivo de la historia, el equipo quería que la película fuese una declaración de amor a la ciencia ficción. Su productora, Mary Ellis Drum, tuvo claro que había que crear un universo único.
Cuando empezamos la película, sabíamos que Pixar ya había hecho dos pelis de ciencia ficción con ellos, Wall-E y Buzz Lightyear. Así que nos planteamos el desafío de crear un espacio que nunca se hubiera visto. Desde un primer momento contamos con Harley Jessup, nuestro diseñador de producción, que también dio vida a Ratatouille y Coco y a sus hermosos mundos. Empezamos a buscar criaturas y microorganismos de las profundidades marinas. Queríamos ser cálidos, hermosos y asombrar al espectador. Por eso Harley también buscó cosas más orgánicas como la bioluminiscencia. Así que esperamos haber creado un espacio nunca visto antes y que este se convierta en un lugar al que todos queramos ir.
Helio es una película donde la soledad infantil y el sentimiento de pertenencia viajan al espacio. Un nuevo intento de Pixar para volver a conectar también emocionalmente con sus espectadores.
Fuera del blockbuster y el cine comercial, hay varios estrenos independientes que recomendamos para estos días de calor. Uno de ellos es Tres Amigas, nueva película de Manuel Mouret, un director que ha seguido la estela de Woody Allen para diseccionar las relaciones y el amor.
A Woody Allen le han salido infinidad de discípulos, directores y directoras que tratan de retratar las relaciones amorosas y los traumas de la clase media alta de una generación concreta, usando el humor y cierta mirada filosófica. A esa banda se une el francés Emmanuel Mouret, que ya había dado muestras en su cine de ser regusto por las relaciones amorosas y el cuidado de sus guiones en títulos como Las cosas que decimos o Las cosas que hacemos, o Crónica de un amor efímero.
Lyon es el escenario principal de esta historia. Algunos hechos ocurrirán aquí, otros aquí, y aquí, además de aquí, y aquí también, y así sucesivamente. ¿Veis a este hombre? Pues ese hombre no soy yo, pero para nada, en serio. Se llama Tomás. Él no lo sabe, pero es un personaje importante, aunque no el principal. De hecho, el personaje principal está cerca. Un momentito. Ah, ahora viene. Por fin. Ahí la tenéis. Vamos a ver cómo se presentan. Ella le dice su nombre, Joan Belair. Y él le contesta, Tomás Duval.
En su nueva película, Tres Amigas, que estuvo en la pasada edición del Festival de Venecia, da todavía un paso más.
Me pareció interesante el dilema de esta mujer, la protagonista, de cómo separarse de alguien a quien aún amas. Siguen sintiendo mucho amor, pero es un tipo de amor diferente. Sabe que esa decisión va a provocar una serie de dramas para ella.
En realidad, Tres Amigas es como si Hannah y sus hermanas, donde conocíamos la vida sentimental de tres mujeres, tres hermanas en este caso, se cruzara con la luz de Lyon, ciudad francesa donde se desarrolla esta historia basada en el amor, pero también en la amistad femenina.
Lo interesante del amor es que no me digo que estoy trabajando en el amor, porque creo que siempre está en todo. Todo el mundo sabe lo que es el amor, pero todos tenemos ideas diferentes sobre lo que es o lo que significa, y eso es muy interesante.
En ese concepto abierto del amor se sitúa esta película que habla del desamor, de ser honestos con la pareja y los propios sentimientos, y de la valentía para afrontar la vida.
De camino he estado pensando en que siempre nos están entrevistando, ¿no te parece? Siempre nos evalúan, califican o puntúan de forma constante, incluso al conocer gente. Me registré en una aplicación de citas por curiosidad y me sentí de la misma forma que cuando estoy buscando trabajo. Las preguntas eran las mismas.
¿Te metiste en una aplicación de citas?
Sí, para ver cómo es.
Ese es el comienzo de una historia, la de Joan, que ya no está enamorada de su pareja, Víctor, y que sufre porque no está siendo honesta. Su mejor amiga la tranquiliza diciéndole que ella tampoco siente lo mismo que sentía por su pareja al inicio de su relación. Lo que no sabe es que esa pareja tiene además una aventura con la tercera amiga del grupo.
Si viene alguien después, entonces son cuernos. Es una cuestión de orden en el tiempo, ¿entiendes? Te engañaría si me acostara con una tercera.
Me encanta cuando te pones así de celoso, Eric. Me dan ganas de ponerte los cuernos ahora mismo para ver lo mucho que te importo y que te mueras de los celos. Me encantaría.
¿Sabes que si pudiera dejar a Alice ahora mismo?
Joanna, la que interpreta a la actriz India Hare, uno de los descubrimientos de este año, que también protagoniza la nueva película de los Dardenne, decide finalmente abandonar a su pareja y ahí comienza un nuevo rumbo para todas ellas. Ese pequeño movimiento desencadena un efecto dominó en forma de infidelidades, abandonos, nuevas relaciones, deslealtades y vueltas románticas empujadas por la tensión entre el amor y el cariño en las relaciones de pareja.
Y es lo que es interesante, en efecto, en el couple.
La tensión en esta historia es ver cómo la pareja intenta, porque siempre hay intentos de este tipo, en convertirse en una especie de sociedad de dos. La pareja es una premisa de la sociedad.
Un guión escrito junto a Carmen Leroy que se combina con una puesta en escena también luminosa, con tono ligero y un reparto encantador con nombres como Camille Clotin, Sarah Forestier y Vincent Macaigne. Personajes alegres, trágicos, vitales, tristes, que van al cine a disfrutar de los clásicos y que muestran la sencillez de la vida.
Michel Hazanavicius ha demostrado que su cine es diverso y muy diferente. Ganador del Oscar por The Artist, ahora estrena una película de animación con un enfoque muy personal. La mercancía más preciosa, que compitió por la Palma de Oro en Cannes hace un año, cuenta cómo una pareja de leñadores adopta a una niña a la que sus padres, judíos deportados de Auschwitz, han dejado en pleno bosque.
¿Esto qué es? ¿No sabes a qué especie pertenece? ¡Es un sin corazón!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
I don't like your lips. Don't like your tilted stage, the role you made me play.
Y en televisión, las series también son para el verano y esta semana tenemos estrenos españoles, por ejemplo, una comedia que llega a HBO Max. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Por fin podemos disfrutar de Furia, la serie de Félix Sabroso, un retrato contemporáneo en torno a cinco mujeres con un elenco envidiable. Carmen Machi, Natalie Poza, Cecilia Roth, Candela Peña, Pilar Castro, entre otras. Cinco mujeres dispuestas a darlo todo ante situaciones límite en un único universo compartido articulado alrededor de sus cinco conflictos, que se desarrollan como un efecto mariposa. Una de las imprescindibles de este verano que ya ha estrenado HBO Max.
O sea, es que no estoy entendiendo nada. ¿De qué cojones me estás hablando? Que odio tu rollo con la ropa. Odio llevarte en coche. Odio comer contigo, que me digas todo el tiempo lo que tengo que pedir y lo que tengo que hacer con mi vida. Cuando obviamente la tuya es un desastre. No tienes amigos, no tienes pareja y yo no conozco a nadie de tu familia. Pero vamos a ver, nada de que tú nunca te pones en duda.
13 años después de Girls, toda la esencia de Lena Dunham vuelve con Sin Medida, una serie autobiográfica que llega a Netflix y que narra la vida de Jessica, una exitosa productora que tras sufrir un desengaño amoroso es enviada a Londres para hacer un trabajo y airear su mente. Esta historia, protagonizada por Megan Stalter, comienza con esa llegada a la capital británica y con el encuentro con el que ahora es su marido, el músico Louis Felber. Este es el origen de Sin Medida, una serie donde habla de las relaciones y el amor desde una mirada más adulta y donde Dunham tiene un pequeño papel como la hermana de la protagonista.
Perdona, ¿cuánto llevas aquí?
Pues he llegado hoy. He viajado hoy,
¿qué dices?
Sí, ya lo sé.
¿Qué estás haciendo en el sur de Londres sin ningún amigo?
Mi exnovio y yo rompimos hace unos 6 meses porque no se veía como padre y marido. Y ahora está prometido con una chica de internet, una influencer que hace brillo de labios.
¿Quieres que los mate?
Sí. Córtales la cabeza y vuélvesela a coser.
Apple TV Plus ha convertido en la plataforma con más proporción de ciencia ficción y entre ellas destaca Fundación, la adaptación de la icónica saga literaria de Isaac Asimov. Esta tercera temporada llega después de varios desencuentros entre showrunners, cambios en la producción y un salto temporal con un elenco que sigue encabezando Jared Harris.
Hace siglos, un hombre predijo la caída de la galaxia. La Fundación se creó para salvar a la humanidad. Pero la anunciada oscuridad siempre fue el punto de inflexión.
Ser Terminamos el Cine en la SER, terminamos temporada, pero aquí seguirá Elio Castro y todo el equipo del cine en verano para contar los estrenos, las series y todo lo que vaya ocurriendo. Os damos las gracias por haber estado ahí. Os deseamos un verano apasionante, lleno de cine y series. Y nos despedimos con una escena refrescante, Carmen Maura pidiendo a gritos ser regada en las calles de Madrid en La Ley del Deseo. Adiós.
¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corte! ¡Riégueme! ¡Qué calor! ¡Qué sofoco! ¡Esta noche no lo soporto!
¡Ya! ¡Vale, vale!
¡Anda, vamos! ¡Que ya se ha acabado la sesión de hidroterapia!
¡Ay, qué gusto!
¿Qué? ¿Cómo te sientes?
Siempre soñé con hacer una cosa así, un poco fuerte. Yo creía que no era tan fuerte, pero muy bien.
El Cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.